He estado en el Museo del Prado, que es siempre un gustazo, y esta vez lo ha sido más porque he mantenido una conversación muy interesante con su director. Estamos en el Museo del Prado con Miguel Falomir, director de este museo, que es mucho más que un museo. Miguel, buenas tardes, gracias por recibirnos.
Gracias a vosotros por venir.
Estamos de bicentenario. Hay quien dice que el Prado es mucho más que un museo, que el Prado en realidad ha configurado, en cierto modo, la identidad casi nacional. Ramón Gaya decía algo así, ¿no? El Prado, más que un museo, es la historia de España. ¿Es exagerado decir eso, Miguel?
No, creo que no lo es. Creo que es importante no olvidar que es un museo, que es uno de los grandes museos mundiales, pero también es verdad que es algo más, sobre todo para los españoles, pues es de alguna medida un lugar de memoria, ¿no? Donde de alguna manera pues se amalgama la historia de España, y creo que eso quedó muy bien recogido en lo que fue la exposición inicial del Bicentenario, ¿no? Que llevaba precisamente por título el Museo del Prado, un lugar de memoria.
Esa exposición que en su momento contó la historia del Prado reflejaba muy bien que el museo no fue al principio como es ahora. ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado el museo en estos dos siglos? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido configurándose, Miguel?
Bueno, yo creo que ninguna institución permanece inmóvil durante 200 años, y el Museo del Prado pues no iba a ser una excepción. Ha cambiado desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista estrictamente institucional. Se inauguró como museo real, es decir, era propiedad del rey, entonces Fernando VII, tanto el continente como el contenido, y así lo siguió siendo hasta 1868, cuando las colecciones, tras la Revolución Gloriosa, pues fueron nacionalizadas y pasaron a pertenecer a todos los españoles, y se convirtió realmente en un museo nacional, ¿no? Es un museo que físicamente también ha cambiado de forma extraordinaria. Del primitivo edificio diseñado por Juan de Villanueva, no como museo, sino como gabinete de ciencias naturales, al actual campus, ¿no?, que incluye cuatro edificios, y confiamos que en breve un quinto, ¿no?, que es el Salón de Reinos, con el diseño de Norman Foster y Carlos Rubio, pues el museo ha multiplicado por mucho, ¿no?, su espacio. En términos de plantilla y de personal, pues no digamos, ¿no?, de unos pocos personas que mostraban apenas 300 cuadros durante un par de horas a la semana, a las más de 700 personas que trabajan actualmente en un museo que tiene uno de los récords mundiales de permanencia abierto, ¿no? Abre todos los días del año, excepto tres, de 10 a 8 de la tarde. El número de colecciones, pues también, ¿no? Hemos multiplicado pues por muchísimo el número de las colecciones, su variedad, su naturaleza. Todo ha cambiado, pero vamos, repito, como yo creo que los últimos 200 años de la historia de este país y de la historia de Europa y del mundo, pues han sido años de unos cambios vertiginosos, y el Museo del Prado, de alguna manera, pues ha hecho eco de ello.
Una de las exposiciones que en este momento hay en el Prado está dedicada a la pintura, a la restauración de la Anunciación de Frangelico y al entorno de la pintura italiana en el comienzo del Renacimiento. Está siendo un éxito, yo lo digo por experiencia personal. Los días de fiesta hay que hacer muchas horas de cola para poder entrar en la exposición. Miguel, vamos a ver, esta nueva Anunciación que hemos visto después de la restauración, nos ha impresionado porque hemos visto colores que no habíamos visto hasta ahora. Tú conoces muy bien la pintura italiana. ¿Qué hay de nuevo después de la restauración en el Frangelico, en la Anunciación de Frangelico?
Bueno, la Anunciación es una obra que, como mucha de la obra hecha entonces, en principio, y si no ha sufrido accidentes excepcionales, suele mantenerse muy bien. La pintura antigua en general se mantiene bien porque todo lo que hay en torno a ella es manual, no es industrial. De hecho, la pintura empieza a presentar problemas de conservación a partir del siglo XIX, ¿no? Cuando se industrializan los pigmentos, se industrializa la realización de soportes. Aquí no, aquí estamos ante ante unos artesanos maravillosos que hicieron el mejor soporte de madera posible y ante un pintor que utilizaba los pigmentos más caros que había, desde el oro hasta el lapislázuli, ¿no? Evidentemente, el paso del tiempo va añadiendo pues capas de barniz que van oscureciendo esos colores, hay repintes siempre toscos, todo eso es lo que se ha retirado y entonces la pintura vuelve a lucir en su prístino esplendor, ¿no? Aparte de eso, sí que es cierto que el único problema que tenía realmente serio era que, bueno, estas tablas de madera están hechas mediante la unión de varios tablones, ¿no? En la unión de dos de ellos pues había producido un desajuste y un restaurador con una cierta torpeza en el pasado pues había repintado una de las alas del ángel modificando su silueta. Todo eso se ha podido recuperar y, bueno, como sí has señalado, pues ahora luce maravillosa, ¿sí?
Normalmente esa anunciación de Frangelico pues está un poco solita en este museo, digo, por la pintura de ese periodo, pero ahora con esta exposición la vemos en su contexto. ¿Qué supuso ese periodo para la pintura, ese gran inicio del Renacimiento italiano?
Bueno, ahora de hecho tenemos dos exposiciones en el Museo del Prado que responden a una idea muy precisa, y era mediante el Bicentenario paliar las lagunas que tiene este museo, que es maravilloso, pero como todos tiene sus puntos débiles. Los dos puntos débiles históricos de la colección del Prado son el 400 italiano y la pintura holandesa. Para paliar el primero tenemos la exposición de Frangelico y los inicios del Renacimiento, que es pues llamar la atención sobre probablemente las dos décadas más prodigiosas de toda la historia del arte occidental y las dos más decisivas, que es el momento en que Florencia se produce el nacimiento y la eclosión del Renacimiento, y junto a Fra Angelico pues en la exposición hay obras pues de todos esos artistas que conocemos de carrerilla, ¿no? Pues Brunelleschi, Masaccio, Masolino, Ghiberti, Donatello, etcétera, etcétera. La otra gran exposición es la dedicada a comparar la pintura española con la holandesa y nos permite tener pues todo eso que no tenemos. Aquí o tenemos muy poco, pues Frank Hals, Vermeer, Rembrandt, pero vamos, eso ha sido lo que se ha buscado de forma deliberada, ¿no?
Es superar la soledad, en la que está. Bueno, la soledad digo porque de la pintura italiana del periodo tenemos la Anunciación y poquito más, ¿no?
Bueno, tenemos una colección pequeña pero exquisita, ¿no? La razón es muy, muy sencilla, ¿no? Y es que este es un tipo de pintura que no se empieza a coleccionar hasta el siglo XIX, y cuando llega el siglo XIX, pues en España no hay dinero para poder competir con los grandes museos y coleccionistas extranjeros, ¿no?
La otra exposición es la que hace dialogar a Velázquez con Rembrandt, Vermeer. Uno en principio le resulta extraño, o sea, Velázquez con Vermeer o con Rembrandt, o sea, quizá nuestro Velázquez es sobrio, pero con un tipo de escena hace pensar que hay una cierta distancia o bastante distancia con Vermeer. ¿Qué aporta el diálogo de Velázquez con Rembrandt y con Vermeer?
Bueno, la exposición no pretende ignorar las diferencias que las habían, como correspondía a dos realidades sociales, culturales y políticas muy diferentes. De hecho, eran dos países que estaban en guerra. O sea, uno era una república, el otro era una monarquía absoluta, uno era una sociedad sobre todo burguesa y mercantil, la otra estamental y agraria. Pero sí que es verdad que esas diferencias son lo que siempre se ha enfatizado. Y lo que aquí se quiere hacer, repito, sin ignorarlas, es señalar que en términos artísticos pues bebían de una misma tradición y que hay muchos puntos de contacto. En ese sentido, yo creo que el comisario pues lo que pretende decir es que hay un lenguaje común en distintas partes de Europa, ¿no? Y que, como recuerda, ¿no?, con una frase de Ortega y Gasset, cuando alguien quiere o se plantea la idea o no de una unidad cultural europea, pues basta con echar la mirada a su pintura para encontrar muchos elementos que la avalan.
¿Se reconocen los elementos?
Yo creo que sí, aparte de que hay una tradición, es decir, antes de que hubiera una guerra entre Holanda y España, hubo más de 80 años de convivencia en común, venían de un mismo tronco, que era el mundo borgoñón, y eso explica pues unas afinidades sorprendentes, por ejemplo, pues esa querencia por una sobriedad indumentaria, esa preferencia por un color negro, que en principio podría sorprender, pero que responde a unas razones históricas, ¿no?
qué punto estamos con la ampliación, con el proyecto de ampliación?
Pues de momento esperando a que se aprueben los presupuestos generales del Estado y que el próximo gobierno pues mantenga la promesa del anterior de cubrir los gastos, ¿no? Es decir, se comprometió a hacerlo en un 75%, el otro 25% lo asumiría el Museo del Prado. Nosotros estamos dispuestos a asumirlo. Esos presupuestos, pues por desgracia, no fueron aprobados y ahora pues tenemos que esperar a los próximos.
O sea, la política le acaba afectando al Prado.
La inestabilidad presupuestaria, diría yo. Yo diría que más que la política en sí, porque gracias a Dios, pues desde hace varias décadas hay un pacto político que deja al margen el Prado de las disputas políticas y todos los partidos lo han respetado de forma escrupulosa, pero la inestabilidad presupuestaria, ahí es donde realmente a nosotros sí que nos afecta.
¿Cómo tiene que ser la ampliación del Prado? ¿Qué ampliación le conviene al Prado en este momento?
Bueno, yo creo que la ampliación que le conviene es la que está prevista, ¿no? La incorporación del Salón de Reinos pues nos brindará la oportunidad de, por un lado, recuperar un espacio que está muy ligado a la historia del museo. Gran parte del museo está construido sobre el antiguo Palacio del Buen Retiro. El edificio donde estamos ahora era parte del Palacio del Buen Retiro. Y, sobre todo, nos permitirá pues exponer más obras. Es decir, el Prado, desde hace pues 50 años, ha venido experimentando distintas ampliaciones. Ninguna de ellas estaba destinada a exponer más obras. Estaba destinada a dotarle de todas esas infraestructuras que lo homologaran con los grandes museos, pues tener un espacio para exposiciones temporales, tener unos almacenes decentes, tener espacios propios de restauración. Todo eso se hacía antes en lo que eran salas del museo, ¿no? Que se tenían que vaciar. Pero ninguna de ellas, repito, fue concebida para exponer más obras. Y siempre se habla de los famosos tesoros ocultos del Prado.
Son muchos.
Yo siempre digo que el Prado es cierto que se puede establecer una comparación con un iceberg en términos cuantitativos, es decir, solamente una octava parte de la colección está expuesta, pero no en términos cualitativos. Es decir,
lo mejor lo vemos.
Lo mejor lo vemos, pero aún así hay como 300-350 obras de una altísima calidad que deberían ser expuestas. Y esas son las obras que podremos, confío, poder contemplar en el Salón de Reinos, obras que además nosotros tenemos las obras que fueron pintadas expresamente para esos espacios, lo cual permitirá reconstruir unos ambientes del siglo XVII que constituirán una verdadera singularidad dentro del panorama museístico europeo.
¿Qué hay del XVII que estará en su sitio?
Bueno, pues para empezar, la rendición de Breda y los retratos ecuestres de Velázquez y todo lo que son las pinturas del Salón de Reinos. Es decir,
la veremos con otra perspectiva.
Yo creo que la veremos con otra perspectiva y la veremos en un conjunto y podremos apreciarlo de una forma distinta.
Miguel, ¿hacia dónde va el museo del siglo XXI? Porque tenemos el museo más clásico al que venimos frecuentemente a ver los pintores de siempre, el que visitan los turistas internacionales, luego tenemos el Museo de las Exposiciones Temáticas, que también atrae a nuevos visitantes, pero ¿cuál va a ser el futuro del museo en un mundo digital, en un mundo en el que la forma de mirar está cambiando?
Yo creo que para un museo como el Prado hay dos retos principales, ¿no? O tres retos. Uno es en términos económicos, que es el de la sostenibilidad. Es decir, nosotros también tenemos que ser museos que sean sostenibles. Ahí hay un problema sobre dónde proceden esos fondos.
¿Cuál es el problema de sostenibilidad?
Bueno, yo creo que los museos públicos como es el Prado deben tener un aporte importante del Estado, que yo creo que lo ideal sería un 50-50. Por otro lado, yo creo que también es importante que a estos museos que se nos ha dado autonomía pues también nos veamos obligados a buscar ese dinero fuera, ¿no? Entre otras cosas, para saber lo que cuesta el ganarlo, ¿no? En estos momentos el Prado, por desgracia, pues tiene un desequilibrio. Estamos casi en un 70% de autofinanciación. Es demasiado, ¿no? Es evidente y todos sabemos que hay una serie de figuras legales que ayudarían extraordinariamente. Léase la TAN anhelada ley de mecenazgo que no existe y que nos coloca en una situación de inferioridad con respecto a nuestros colegas europeos y americanos. Es muy difícil.
¿Haya más participación de la sociedad civil o qué?
Claro, es muy difícil mantener un ritmo de exposiciones competitivas cuando hablamos de tener las mismas que pueden tener en el Reino Unido o en Francia o en Alemania o en Estados Unidos, donde existen todos estos mecanismos que procuran un flujo constante de dinero privado a las actividades culturales, que en España es mucho más difícil de obtener, ¿no? Por otro lado, hay un segundo reto y es para esos museos donde, entre los cuales figura el Prado, que se han convertido en destinos turísticos de masas, ¿no? Esto es un fenómeno relativamente reciente que se puede fechar desde hace 50 años en adelante y que tenemos el gran problema de la masificación. Es decir, cómo seguir haciendo compatible una visita que
sí,
se pueda disfrutar
reposada
con números cada vez mayores, y lo cual tampoco tiene fácil solución porque el visitante de museos pues es selectivo. Es decir, no todo el mundo visita todas las obras ni está todo el tiempo igual delante de cada obra, ¿no? Y el tercer problema, sin duda, es el de los retos que plantea pues esa distinta nueva forma de mirar, ¿no?, que está profundamente mediatizada por la tecnología. La tecnología es uno de los grandes aliados que tenemos, pero es verdad que está el gran reto, ese dilema un poco de a lo Black Mirror, de hasta qué punto esa realidad virtual no puede no solamente complementar, pero también sustituir a la realidad, y bueno, si llegará un momento en que el público decida que no vale la pena ir al museo porque el avance tecnológico es tal que le procura, ¿no?, pues una contemplación extraordinaria de esas obras. Aparte de eso, yo creo que también hay algo que yo percibo con mis hijos, ¿no?, que son adolescentes, y es que es una sociedad que cada vez se ha acostumbrado más a la imagen en movimiento, ¿no?, y a la imagen interactiva, más que movimiento interactiva, con lo cual, pues una imagen bidimensional...
Las medinas no se pueden tocar.
Claro, una imagen bidimensional que no se puede tocar, que, bueno, pues evidentemente plantea un reto a los espectadores más jóvenes.
Miguel Flomir, gracias por habernos recibido en tu despacho, gracias por habernos explicado qué está significando este bicentenario del museo.
Pues muchas gracias a vosotros.